Capital Radio, 10 años contigo.
Los martes, en El Balance, la conocida coach experta en bienestar y salud y mentora de reinvención, Ana Pedroche, nos trae el espacio más motivador de la radio para demostrarnos que sí es posible. De la mano de grandes profesionales de la reinvención y el bienestar, descubriremos que los límites del ser humano están mucho más lejos de lo que creíamos. ¡Sí es posible! Con Ana Pedroche, los martes de 20:40 a 21 horas, en Capital Radio.
Ana Pedroche, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Un martes más aquí en nuestro Sí es Posible, qué bien.
Sí, súper feliz de otro martes más de Sí es Posible y además muy bien acompañada. Antes de comenzar y arrancar, meternos en materia, si es posible, con un temazo como el que traigo hoy, de ¿es posible conciliar en Navidad? Antes de eso, bueno, quiero dar...
Sí, a ver.
Un momento.
Vale, venga.
Carlos, Amelie, os quiero mucho, hijos.
Vale.
Me escuchan todos los martes. Y este
hombre,
saludo es para
hace
vosotros.
Muy bien.
Y ahora sí, ahora sí,
y ahora sí,
ahora sí, es momento de presentar a mi invitada súper especial que tengo aquí a mi derecha. Y ella es Usue, ella es una súper experta y coach en gestión del estrés y conciliación, pero sobre todo desde un punto de vista muy importante que es desde los valores. Entonces, bienvenida, Usue.
Muchas gracias, Ana. Un placer estar aquí con vosotros.
Para mí es un placer enorme y sobre todo con el temazo que vamos a hablar hoy. Y
temazo,
las...
se viene la Navidad encima y hablar de conciliación en una época tan complicada.
Es
tiene
un
tela.
Super
si ya de por sí este tiene tela, hablarlo en esta época más todavía.
Eso es. Por eso quería invitarte, Usue, porque sé que tienes mucho que aportar. Desde esa parte de gestión del estrés, de la conciliación y tratando los valores, ¿no? Porque al final, fíjate que siempre llegan estas fechas y yo, bueno, habitualmente los padres se vuelven locos, las mamás, los papás se vuelven locos diciendo, claro, es que ahora vienen las vacaciones de Navidad, en el cole no hay coles, los hijos en casa, pero yo trabajo y trabajamos. Entonces, esto es un temazo. La pregunta que quiero lanzarte hoy, y ahora entramos más en detalle, es... ¿Tú crees que es posible conciliar en Navidad?
Yo creo que es posible conciliar. Y es el mensaje que quiero transmitir. Importa poco la época del año. Es un factor más, ¿vale? Para poder conciliar, creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es para nosotros conciliar.
Buena pregunta. Venga, pues entonces te la hago. ¿Qué es conciliar?
¿Qué es para mí conciliar?
¿Qué es para mí conciliar? Vale. O cada uno de nosotros nos deberíamos hacer esa pregunta.
Exacto.
¿Qué es para mí conciliar?
El primer paso es hacerse esa pregunta. Entonces es una pregunta que me he hecho muchas veces y para mí conciliar es poder equilibrar las distintas áreas de mi vida con éxito. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las áreas de tu vida, no? Las que quieres conciliar. Porque, bueno, parece que lo primero que nos viene a la mente es trabajo y familia. O trabajo incluso e hijos, pero puede ser conciliación también hacia arriba, con nuestros padres, por ejemplo, o con otros familiares, ¿no? Pero también tenemos que conciliar con nosotros mismos.
Totalmente.
Conseguir meter ese cuidado, ese ejercicio. Podemos también meter el tema de la formación, por ejemplo. Entonces, el siguiente paso sería tener claro qué más aspectos quiero meter, ¿no? Entonces, aquí llega la Navidad, ¿vale?
Esto es una matriz muy interesante,
vale.
Una matriz en la que metemos muchas variables.
Claro, y para cada persona serán diferentes. Entonces, a mí cuando me llaman para dar consejos para conciliar, digo, bueno, a ver, esto es complicado. Yo he encontrado la respuesta en el coaching, porque el coaching lo que hace es preguntas. Entonces, yo no voy a dar grandes consejos, sí puedo hacer reflexiones basándome en gente a la que conozco, con la que trabajo, Pero bueno, cada uno tiene que hacerse estas preguntas, ¿no? Entonces, vale, añadimos el factor Navidad, que reconozco que cuando esta mañana he visto cómo conciliar en Navidad, he dicho, Ana, pregúntamelo el 7 de enero, a ver cómo he conciliado
esta
Navidad.
A ver cómo hemos conseguido conciliar esta Navidad, ¿no?
Claro, sí, vale,
está muy interesante.
Sí, porque también hay una cosa importante a la hora de conciliar, es tener en cuenta que la conciliación cambia a lo largo de nuestra vida porque van a cambiar nuestros factores. No es lo mismo conciliar con un bebé de 3 meses que sí, conciliar con un niño de 1 año, 3 años, 6 años, 11 años, sin hijos, ¿no? O sea, cada factor requiere algo diferente.
Eso te iba a decir, que al final conciliar a veces tampoco implica tener hijos.
Efectivamente.
Por todo lo que has comentado, precisamente que hay que meter en esa matriz de la conciliación en su máxima expresión.
Claro. Por eso lo primero es tener claro qué es lo que hay que meter en esa matriz. Entonces, luego, claro, tú me dices, hay que trabajar. Bueno, depende de quién y en qué. A lo mejor hay gente. O sea, ¿cuál sería la situación ideal en Navidad? Que no tuviéramos que trabajar, ¿no? Que pudiéramos cogernos vacaciones, una excedencia, un permiso sin sueldo. Pero a lo mejor hay gente que no tiene que conciliar con la familia, ¿no? Uh-huh. Que no tiene esa familia y que a lo mejor puede trabajar en unos grandes almacenes, por poner un ejemplo, y se ofrece para trabajar en ese turno de Navidad, por decir algo, ¿no? Entonces, cada persona va a tener una circunstancia diferente. Eso es lo primero que hay que pensar. ¿Cuál es tu circunstancia?
Entonces, si tenemos en cuenta cuál es mi circunstancia y sobre todo, quizás es una cuestión también de prioridades, ¿no? Si estamos construyendo una matriz de conciliación y no estamos hablando única y exclusivamente de los hijos, estamos hablando de todas las áreas de nuestra vida que para nosotros son importantes, quizás es precisamente el momento de pararnos a pensar qué es importante en mí, para mí, en mi vida. ¿Qué cosas son esas que quiero meter en esa matriz de la conciliación para poder, desde ahí, operar, ejecutar, planificar y gestionar mi conciliación?
Mira, efectivamente, yo empecé a trabajar en todo el tema este de la conciliación hace 11 años, cuando nació mi hijo. Hasta entonces yo era una mujer estresada con muchísimo trabajo que iba corriendo por la vida y que no había oído la palabra conciliación o no me la había planteado, no entraba parte de mi vocabulario. Entonces, para mí entonces era una cuestión de tiempo. De gestión del tiempo. Luego pasó a ser una cuestión de prioridades y después descubrí que en realidad es una cuestión de valores. Si tenemos claros nuestros valores, es más fácil priorizar y es más fácil organizar nuestro tiempo, porque sentiremos que elegimos y no que renunciamos.
Esto es muy importante, lo que acabas de decir. Elegir y no sentir que renuncio. Eso es muy importante.
Y otra cosa muy importante desde que empecé a trabajar con valores y descubrí la importancia de los valores en todo esto, es que los valores cambian a lo largo de nuestra vida y no tenemos que fustigarnos ni machacarnos por esto. Es normal que cuando somos jóvenes a lo mejor no sea tan importante el valor de la familia y a lo mejor es más importante el valor de la amistad. Y luego pasa a ser el de la familia y luego a lo mejor en la jubilación pues pasa a ser la calma, ¿vale? Entonces, los valores cambian a lo largo de nuestra vida, pero también cambian en un periodo concreto para conseguir unos objetivos concretos. Entonces, aquí estamos hablando de Navidad. Puede ser que esos valores cambien en Navidad. A lo mejor yo tengo muy claro que mi valor principal es el trabajo y me muevo por esa rueda del trabajo, pero en Navidad priorizo la familia. Y ese valor de la familia pasa por encima. O al contrario, en el ejemplo que poníamos antes, una persona que a lo mejor está muy volcada en la familia, pero sabe que trabaja en unos grandes almacenes y en Navidades, pues su trabajo va a ser prioritario, bien por valor o por necesidad.
Claro. Y aquí voy a meter yo otra variable más a tener en cuenta en esta parte de conciliación, ya me dices tú, ¿desde dónde la estoy lanzando? Porque, claro, cuando tenemos una prioridad o tenemos unos valores y nos movemos en función a esos valores y los valores son dinámicos, igual que es dinámica nuestra vida, igual que es dinámica nuestra reinvención continua, ¿no? Pero, claro, yo voy a meter aquí otra variable y es nuestros valores cambian, nuestras prioridades cambian, pero si perdemos el foco de cuál es nuestro gran propósito, perdemos todo el sentido de lo demás y nos dejamos guiar. O nos dejamos llevar, mejor dicho, esta es la palabra, nos dejamos llevar simplemente por una rueda, una rutina, una corriente que nos lleva a desviarnos.
Sí, efectivamente, eso es muy potente, ¿no? Y hay una pirámide que explica todo esto, que abajo están como nuestros hábitos, que es lo que hacemos en el día a día, pero por encima de los hábitos están las creencias, que es lo que nos hace actuar de esa manera, por encima están los valores. Dentro de cada valor hay unas creencias y podemos compartir el valor de la familia, por ejemplo, pero para que para ti la familia sea tu pareja y tus hijos, pero para otra persona su familia sean los amigos, porque son la familia que elige.
Totalmente.
O sea, su familia de origen. Entonces ahí puede haber un conflicto de valores, aunque compartamos el valor. Pero es que por encima de los valores está nuestra identidad, nuestro ser, nuestro propósito. Entonces, un poco la línea de lo que dices, ¿no? Esta parte es importante también.
Muy importante, porque al final tú sabes que yo me dedico a ayudar en el propósito de las personas. Y claro, todo lo que está por debajo del propósito son cosas que sí, que están ahí, pero que en algún momento es como, wow, ¿cómo nos llevan hacia otro lugar? Que nos desconectan de ese gran para qué. Y esto es muy importante y por eso lo metí aquí en la ecuación, en esta parte de la matriz de la conciliación, ¿no? Voy a preguntarte. ¿Qué importante es para ti, Usue, desde el punto de vista de la gestión del estrés, planificar a nivel de esa matriz? O sea, a nivel de prioridades.
Vuelvo a los valores.
Vamos a los valores. Y yo te voy a hacer otra pregunta aquí ya, porque habrá gente que nos escuche. Los valores. Mucho. ¿Qué son los valores?
Vale.
¿A qué nos estamos refiriendo con los valores? Así muy muy rápidamente, ¿no? Pero sí que por lo menos nos sitúe.
Vale, los valores, por resumirlo así en palabras que todos podamos entender, serían como una brújula, un faro que nos guía. Y al final los valores son aquello a lo que nosotros damos valor, y valga la redundancia, lo que es importante para nosotros. Entonces me quedo con esto, ¿no? De la brújula, la guía. A la hora de tomar unas decisiones, de priorizar, de gestionar nuestro tiempo o de elegir para no sentir luego ese estrés, si tú tienes en cuenta esos valores, te va a costar menos priorizar. Moverte. Y elegir, sí. Efectivamente. Por eso es tan importante tenerlos claros, ¿no? Y dos de las cinco metafuentes o de fuentes críticas de estrés son no tener claros tus valores o no vivir de acuerdo a ellos. Entonces, ¿cuán importante es tener claros los valores, ¿no? Que todos vamos por la vida diciendo tenemos valores, ¿no? Los valores son súper importantes. Pero sí. ¿Cuáles son tus cinco valores fundamentales?
Claro, claro. Ponernos a cuestionarnos cuáles son mis valores, qué es aquello que para mí es importante, ¿no? Y qué es aquello que rige mi vida. Porque de esos valores también tendrá mucho que ver el propósito y hacia dónde voy en la vida, evidentemente. Y hay una cosa importante, y que yo hablo siempre aquí de los valores y de todas las cosas que existen, y es no apegarnos a aquello que nos han dicho que es decir, las etiquetas. ¿Vale? Las etiquetas, etiquetar. Y quedarnos, sí, pero mucho más allá de esa etiqueta que podamos decir, esta persona es no sé qué, ¿vale? O esa persona es no sé cuánto. Más allá de eso, de los valores que puedan regir nuestra vida y que son importantes para conciliar desde el punto de vista que nos van a marcar el camino de las prioridades, es importante no agarrarnos a ellas o apegarnos a ellas, porque lo mismo que has dicho, que los valores son cambiantes y cambian en relación a nuestra vida, prioridades y demás, en las etiquetas también. Entonces, ¿hasta qué punto tú has experimentado cómo nos pueden condicionar?
Vale, al oír hablar de etiquetas en este contexto, me han venido dos cosas principalmente. Una son los juicios que pueda tener la gente hacia ti, y aquí enlazo con la segunda, por el rol que estés ocupando en un determinado momento, porque también hay distintos roles que ocupamos, ¿no? Y que están marcando esa conciliación. O sea, ¿en qué rol te posicionas tú en este momento? ¿En el rol de madre, en el rol de hija, en el rol de trabajadora? Y ahí añadimos perfecta, estresada, corriendo, ¿no? O sea, sí. Todo esto. Entonces, ¿hasta qué punto esas etiquetas que te ponen o te pones pueden estar condicionando y marcando lo que hacemos, ¿no? Y cómo eso nos condiciona y puede llegar a condicionar nuestra conciliación y nuestra felicidad al final. No sé si he respondido a tu pregunta.
Sí, totalmente. Estaba escuchándote y me venía a la mente que es que, fíjate, volviendo a todo esto, porque estamos entrando en una parte muy profunda de esa, bueno, al final esa matriz de conciliación a nivel grande, ¿no? Pero ¿qué pasa a nivel tangible? ¿Qué va a pasar la semana que viene? ¿El día 19, el día 20?
Cuando los niños empiecen las vacaciones.
Eso es, ¿qué va a pasar ahí? Todo esto que estamos hablando, como lo llamamos a lo terrenal.
Entonces, irrumpan en casa como elefante en una cacharrería y digas, los tengo durante 20 días aquí.
Vale, ahí, bueno, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Que no puedo dar grandes recetas porque cada uno tendrá su circunstancia.
Obvio.
Vale. Hablo de mi caso, que estamos en casa, trabajando los dos desde casa. En nuestro caso lo que hacemos es agotar las horas de noche. Y luego madrugar y confiar en que la criatura va a aparecer. No,
suele pasar, duermen.
Va a amanecer más hasta tarde. La una. Entonces, claro, aprovechamos esa mañana para trabajar, para avanzar. madrugando, rascando horas al día como se puede, ¿vale? Y luego también, y otra cosa importante que creo para conciliar desde casa el uh-huh. trabajo con la familia, uh-huh. es llevar la conciliación y la familia con naturalidad. O sea, que si tú tienes un Skype, un Zoom, lo que sea, sí. y aparece tu hijo por allí, pues
hola,
es que
¿no?
es, claro, es que no es Navidad y estamos en casa, claro, y no intentar ocultarlo, no, o sea, vivirlo con naturalidad o con las mismas. Si tienes que ir al médico, a la actuación de fin de curso, a donde tengas que ir, a Cortilandia, donde tengas que ir ese momento, que tengas la naturalidad de poderlo decir, siempre y cuando tengas la tranquilidad de que tu trabajo está hecho y que has cumplido los objetivos, ¿no? O sea, deberíamos trabajar más por objetivos y debería haber más respeto y más escucha de las necesidades del otro.
Así es. Así es. Esto es súper interesante desde el punto de vista de las personas que trabajamos en casa, ¿no? Que tenemos esa inmensa suerte. Personas que no trabajan en casa, pues tendrán que gestionarse de otras formas, ¿no?
Claro.
Pero al final es gestionarse nuevamente.
Vale,
y
ahí,
aquí viene la planificación, la gestión y saber que las cosas son así y cómo podemos enfrentarnos a una realidad que se va a dar de la mejor forma posible sin que esa realidad suponga un estrés. Increchento a lo largo de los días hasta que vuelvo al colegio.
Para las personas que no trabajan en casa, pues hay gran oferta de campamentos, actividades. Si no tenemos ese recurso por bien económico, porque no haya nada cerca, porque nos hayamos quedado sin plazas, es importante contar con la tribu, que esa tribu puede ser desde abuelos, quienes tengamos la suerte de tenerlos, a familias de amigos, ¿no? Que muchas veces no contamos en eso, ¿no? En hacer clan. A lo mejor, oye, yo me pillo el viernes y me traigo a todos los niños a casa y tú te pillas el lunes y te llevas a otros, ¿no? Y así vamos haciendo, nos apoyamos unos a otros, que todos tenemos
pues
la
eso está, está bien, ¿eh? Eso está bien, eso está bien. Eso
es
bien.
Una buena alternativa.
Sí, sí, lo de apoyarse entre padres.
Yo siempre digo una cosa y es que juntos somos más fuertes, así que vamos a aprovechar.
No, evidentemente.
Y yo
pero ellos también, ¿eh?
Total. Bueno, pero eso al padre que le toque, que lidie en ese momento.
Ellos también son más fuertes juntos, Ana Pedroche.
Gracias.
Venga, muy rápido.
Muy rápido. Conciliar es posible y sobre todo, no te olvides que tienes un gran para qué y un gran propósito. No te desvíes de ese lugar, pase lo que pase en esa matriz de la conciliación.
Usue y Ana,
gracias, Usue.
Gracias a las dos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Cuidaros.
Deliciosamente.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Belén Ríos, directora de ventas institucionales y mayoristas para Iberia de J. Safra Sarasin Sustainable AM.
El banco tiene la sede en Basilea y todo empezó en el 86, hubo un vertido al lado de la sede del banco, estaba Sandoz, que ahora es Novartis. Pues el RIN se convirtió completamente en una marea roja y ahí, bueno, pues perdió muchísimo dinero Novartis, perdió mucho dinero todos los accionistas de la compañía, clientes de la familia, del banco, y decidieron tomar en cuenta todo lo que son factores ecológicos a partir de entonces en la gestión de los fondos de inversión.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente la economía. ¿Dónde están los límites de la tecnología? ¿Hacia dónde nos conduce la inteligencia artificial? Las grandes preguntas del mundo tecnológico tienen respuesta en Nos va la web, de la mano de la divulgadora tecnológica y experta en digitalización Paula Santolaya, los viernes en El Balance.
Paula Santolaya, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Que estamos a las puertas de la Navidad, qué bonito.
Ya la Navidad, ya está aquí.
Oye, y claro, los regalos estrella, ahora que hemos pasado de los regalos estrella, que eran las Barbies, a los regalos estrella, que son los móviles, las tablets, los Apple Watch, los no sé qué, toda la tecnología.
Así, hemos pasado de los calcetines a los regalos inteligentes, ¿no?, que se llaman. Uh-huh. Porque, bueno, en la época navideña, pues cada año los regalos se vuelven mucho más tecnológicos, uh-huh, entre, bueno, dispositivos inteligentes, juguetes también, que vamos a hablar de ello, y uh-huh, que por supuesto son una maravilla tecnológica, pero también entrañan unos riesgos de uh-huh ciberseguridad que debemos estar un poco alerta.
Fíjate, yo te cuento una cosa, anécdota, sí, vas a contar una anécdota, porque yo me acuerdo, porque había hace tiempo, yo creo que ya ha dejado de existir, una tienda de juguetes que se llama Imaginarium,
sí, que sacó, tenía una puerta chiquitita para entrar.
Sí, que tenía una puerta grande para los adultos y una puerta pequeñita para los niños. Bueno, recuerdo que sacaron el primer teléfono móvil para niños.
Fíjate.
Que era un teléfono móvil real, o sea, pero estaba controlado por los padres. O sea, era un teléfono móvil.
Mira, ya empezaron ahí con algunas cositas.
Y de esto, yo te recuerdo que a uno de mis hijos le compramos uno, a los Reyes, nosotros no compramos nada, a los Reyes le trajeron uno, el Día de Reyes, la Noche de Reyes. Sí,
claro,
sí.
Pues los Reyes son magos y te traen
quieres. Trajeron, pues le pidió el teléfono móvil de Imaginarium y allí cayó el teléfono móvil de Imaginarium, súper chulo, conectado, ahí salían las fotos de papá y mamá. Y solo podía llamar a papá y a mamá y no sé si algún hermano o alguna, todo tenía que ser muy...
Pues eso ha evolucionado mucho ya, como comprenderás.
Sí, sí, demasiado.
Y de hecho, mira, de esa parte de la parte de los juguetes tecnológicos, me gustaría hablar al final, así que si hay algún padre con niños pequeños que nos está escuchando, le recomiendo que se quede hasta el final.
Vale.
Segurísimo. Porque mira, el otro día vi un vídeo de María Perador, no sé si la conoces, es una criminóloga especializada en ciberseguridad, y contaba que los dispositivos de Alexa... Sí. Que ahora acabo de pronunciar la palabra clave y probablemente muchas Alexas se estén activando en sus casas, pero por lo visto espiaba las conversaciones.
Ah.
Y ella, claro, Amazon, tú puedes solicitar los datos de las grabaciones que tiene Alexa sobre ti. Yo le hice la prueba y evidentemente... pues me llegó un archivo de cientos de audios, con mi voz, por supuesto, en el que lo que más me sorprendió es que no solo se activaba cuando yo decía la palabra clave, que no la voy a decir para que nuestros oyentes no se vuelvan locos.
Vale, no la digas. Que si no empezarán a decir, no, Alexa, que no lo son.
Eso es. Vaya, ya lo has dicho. Pues vale. Nada, oye, otra vez, ya lo siento.
No, era por ti, vale.
Eso. Pero se activaba cuando yo no decía la palabra clave. Entonces, me aparecieron audios en las que yo estaba hablando por teléfono, con conversaciones, que yo decía, pero vamos a ver, si yo no he dicho la palabra mágica, ¿cómo es posible que me esté grabando, no?
Claro.
Y entonces ahí pues se crea la sospecha de qué hacen con nuestros datos, ¿no? Porque ellos aseguran que hay transparencia, seguridad, privacidad, y que en ningún momento se van a transferir esas grabaciones a ningún sitio, pero claro, y ahí te queda un poco la dudilla y da un poco de miedito esto.
Yo siempre he tenido mucho miedo a esas cosas porque siempre pienso que me están escuchando esa palabra, como dice el anuncio, esa palabra que no podemos decir pero que todos sabemos cuál es, o Siri o cualquiera de estos te están escuchando, Google.
Pero mira, te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú en casa tienes un aspirador de estos...?
Sí.
¿Vale? Tipo Conga, Rumba...
No me digas que también tengo que tener cuidado con eso.
Pues claro,
No me digas que tengo que tener cuidado con eso.
Claro que sí.
Sí,
hubo un caso de un hackeo de aspiradoras...
No lo puedo creer.
...que insultaban a los propietarios y perseguían a las mascotas por casa.
No, venga ya.
Te lo digo en serio. Y de hecho, claro, a una persona tenía la Conga o la Rumba o la marca que sea, la aspiradora X...
Sí.
En el baño, y claro, pues, claro, hay algunas que tienen cámara también.
Entonces, bueno, la mía no tiene cámara, de eso estoy seguro.
Pues le grabó ahí en el baño, haciendo sus cositas.
No me lo puedo
creer. Que quiero decirte, estas cosas que vemos tan evidentes, que pensamos, solo están grabando pues el espacio, ¿no? Mapeando, que se dice, ¿no? La habitación. pues no, pues también tienen... si te hackean puede haber algún problemita ahí.
A ver, yo es verdad que no la tengo conectada porque no he conseguido conectarla. Tengo la aplicación, pero no he conseguido conectarla, sí. No sé por qué, porque necesita una capacidad de wifi, sí, diferente a la que tengo yo, algo así, no sé lo que es, una cosa muy rara.
Sí.
Pero claro, una vez, pero por ejemplo, me has hecho gracia lo de las mascotas, porque se supone que tiene una aplicación que es para la mascota.
Sí, 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 que la detecte, para que sí, no claro, se enganche con el pelo, ese tipo de cosas.
Para que no se enganche con la mascota. Que no hace falta a mi mascota, cuando el perro ve que eso se mueve,
se sale corriendo
para,
vamos,
otro lado, no quiere saber nada, ¿no?
Totalmente.
Mi hija, sin embargo, tiene un gato que se sube encima.
Y va
por la casa con la conga por encima del coche, se da unos paseos, sí, tremendos. Pues no la conecto al wifi.
Pues eso, cuidadito. Bueno, pon una contraseña muy, eso hablaremos después, pero pon una contraseña muy segura, por si acaso.
Vale.
Vale, pero
más
bueno.
Cosas, venga, pues,
más conga. Cosas. Mira, te voy a contar algo que me ha contado un colega que, ¿sí?, se dedica a estos temas, y me ha alertado de las cámaras de seguridad doméstica, estas que venden en AliExpress, sí, Alibaba y Temu. ¿Qué tienen en común estas tres empresas? Que son chinas.
Que son chinas.
Entonces, me ha contado que por lo visto estas cámaras vienen para configurar una aplicación y a la vez hay varias IPs asociadas a las cámaras. Entonces, una de las IPs envía datos continuamente,
sí,
a servidores chinos, pero lo grave de esto es que el resto de IPs manda datos a la dark web. Que para los que no sepáis qué es la dark web, es la parte de internet
oscura,
que no está indexada, oscura, que no se puede encontrar en los navegadores habituales como Chrome, Safari, Google. Digamos que es como el callejón oscuro de internet.
Sí.
Donde te puedes encontrar, que mira, de esto podemos hablar en un episodio porque da para mucho. Y ahí ocurren cosas tremendas, ¿no? Ilegales, pues desde tráfico de armas, droga, de todo, hasta, bueno, puedes ver contenido extremadamente ilegal. Te puedes imaginar qué tipo de contenido.
Sí, sí, mejor no lo comentamos.
Entonces, me sorprendió esto porque la verdad que no lo he leído en ningún sitio, pero ellos descubrieron pues porque se dedican a eso y vieron que estaban las IPs, las cámaras, asociadas a servidores chinos. O sea que, claro, ahí viene la cuestión. Cuando tú compras productos en páginas muy baratas, que ahora está de moda, que es verdad que, oye, el consumismo no nos lleva a comprar, y si encima te lo ponen a 1 euro, 2 euros...
Claro, que además se lo van bajando. O sea, como lo dejas ahí en el carrito, ya he comprobado que lo dejas en el carrito, y desde el día que lo dejas hasta el día que lo compras ha bajado a lo mejor un 50 o 100%.
Totalmente.
Casi.
Pues ahí hay que desconfiar, pues porque además este tipo de páginas no suelen estar homologadas por Europa. O sea, no cumplen las medidas de seguridad que Europa establece. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Y ahora vamos a la parte de los juguetes.
Vamos con los niños.
Con los niños.
Bueno, hasta ahora era lo que podíamos comprar los adultos.
Claro, esto es la parte de los adultos que tenemos que tener cuidado. Pero ahora viene la parte, pues bueno, hubo un caso muy conocido de un robot para niños. Bueno, ahora está muy de moda comprarles este tipo de dispositivos,
sí,
que son educativos, pero también entretienen, ¿no? Entonces tienen las dos cosas. Y hubo el caso de un robot que espiaba a los niños. Unos hackers, como no, asumieron el control de este dispositivo, podían hablar con los niños, que a mí eso me aterra, no sé en qué momento...
¿Ah?
Sí, sí, podían hablar con los niños, podían hacer videollamadas con otros robots, podían pedir, claro, adquirían todos los datos que los niños les decían. Al final le conocían la edad, el género, el nombre, dónde vivían, el nombre de sus padres, el correo electrónico, los datos personales de todos los miembros de la familia, claro. Hablas con un niño pequeño que tampoco sabe muy bien, piensa que es un juguete y que estos hackers son muy listos y se hacen pasar por alguien amigable y pues los niños caen.
No, que soy Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá.
Totalmente,
no te preocupes.
Eso es.
Que soy yo, tranquilo. Y tú, claro, tienes 5 o 6 años y te lo crees.
Claro.
que es Buzz Lightyear, que te está hablando y que,
sí.
Y que, ¿no? Y que te va a llevar a su planeta.
Claro, te crees que es vives en un mundo de fantasía, ¿no?
Y dame el teléfono de tus padres, que le tenemos que llamar.
Porque, claro.
Para que te den permiso.
Claro, fíjate. Y el número de tarjeta, oye, que mira, que esta función te va a gustar. Ya verás que el robot puede hacer más cosas de lo que crees. Pues a la tarjetita de crédito y a pagar, ¿no? Y a estafar, en este caso. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de dispositivos. Y aquí vienen, pues, una serie de recomendaciones.
Vale.
Que, bueno, que esto ya, pues, creo que es para todos. Tanto para adultos, para padres, para, bueno, para todos, ¿no? Lo que he dicho primero, evidentemente, comprar en tiendas confiables, ¿no?
Vale.
No fiarse de aquellas que te venden productos muy baratos. Y hay que hacer una cosa importante. Bueno, que no siempre es infalible, pero consultar las reseñas de los productos que compramos. Que a veces es verdad que son las propias empresas
sí,
las que
ponen,
hacen sus
sí.
propios comentarios para que la gente vea que es un producto fantástico. Pero es un buen indicativo de si ese producto funciona o no,
funciona.
A qué, qué riesgos tiene.
Luego,
por otro lado, hay que asegurarse, pues mira, en el caso de Amazon, que tengan transparencia con los datos que recopilan. En este caso, bueno, Amazon, pues ya te digo, lo puede hacer cualquier persona, ¿eh? Lo puedes, con los dispositivos que hemos dicho antes, puedes solicitar los datos y te llegan todas las grabaciones de voz que has tenido con tu dispositivo. Y eso me parece interesante, que evidentemente pues no sabemos si en algún momento esos datos llegan a algún sitio más, pero por lo menos tú sabes que te están grabando y que tengas ojito, ¿no? Por supuesto, lo que te he dicho antes, poner contraseñas seguras, tanto del wifi, de los propios dispositivos. Actualizar los softwares, importantísimo. Porque ahí siempre hay alguna brecha donde los ciberdelincuentes se meten y te lo hackean y ahí pues tenemos un problema, ¿no? Y lo último y más importante, que parece evidente, pero a veces no lo es tanto porque no nos damos cuenta, es desconectar, en el caso de los juguetes inteligentes, desconectar la cámara, el micro, cuando no se esté usando.
Cuando no esté usando.
Taparla, si hace falta. El Bluetooth, si no es necesario, pues no lo actives, ¿no? En este tipo de dispositivos. Y bueno, pues esas son algunas de...
Lo que es evidente es que la tecnología es el regalo estrella.
Y mira, con el Black Friday lo hemos visto, que encima con los descuentos que hay, pues mucha gente ha aprovechado para hacerse con este tipo de dispositivos, ¿no?
Y, en fin, bueno, yo creo que eso está bien, es decir, o sea, que los niños además quieran tecnología, yo creo que es absolutamente normal y absolutamente lógico. Lo que hay que hacer es tener cuidado y ya está, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado y ahora con la inteligencia artificial también, que pues ahí te ofrece unas oportunidades infinitas, pues también hay que tener cuidado, que eso también da para otro tema, pero es verdad que muchos niños no saben, no son conscientes de lo que esto implica, ¿no? Porque hablan con la inteligencia artificial. Es que el otro día leí un caso que la verdad que me dejó los pelos de punta, y es que un niño de 14 años en Estados Unidos se quitó la vida porque se enamoró de una inteligencia artificial. Y sí, además la podías configurar, él la había configurado como si fuera Daenerys,
sí,
la de Juego de Tronos,
de Juego,
la de los dragones, ¿no?
Sí.
Pues la personalizó de tal manera que entabló como una relación amorosa con la inteligencia artificial,
sí,
que él interpretó algunos mensajes pues amorosos, y claro, él pensaba que la única manera de estar con ella era matándose, pensando que igual ella estaba en el más allá, en,
claro,
en otro universo,
en otra realidad, lo que fuera.
Y a mí eso, la verdad que me alucinó, porque esta herramienta yo la he utilizado y me parece fantástica. O sea, he de decir que me parece que habla en tiempo real. Es que es como hablar con una persona. O sea, no es como otro tipo de inteligencias artificiales que tienes que esperar a que piense lo que te va a decir y es como más lento. No, es que esto es muy realista y lo puedes configurar como quieras. Es que esto es un juguete para niños. Es un juguete en el que ellos pueden ponerlo pues como si fuera tu amigo, como si te hubieras enamorado, como si que se parezca al personaje de tu serie favorita.
Sí.
Y esto es lo que acabó haciendo este pobre chico, que se creyó que realmente estaba enamorado.
Pero fíjate cómo influye todo eso en la personalidad, en las emociones,
claro,
en todo, ¿no? Claro, porque yo he visto alguna sobre todo en las redes, ¿no? En Instagram, TikTok, estos personajes que son inteligencia artificial, creados por inteligencia artificial, que lo sabes, y si lo sabes, no te, obviamente no te dejas llevar por eso, ¿no? Pero pero hay gente que a lo mejor sí se cree que efectivamente esa chica o ese chico o ese tal son reales. Y cuando descubres que no lo son, o la decepción, todo eso puede provocar unos... y en un niño que es mucho más vulnerable, claro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que les estamos regalando.
Porque tú te crees que tu hijo está en su habitación jugando con sus juguetes, con lo que antes era la Barbie, sí. Que dices tú, que oye, pues eso no tenía ningún sistema de inteligencia artificial ni
nada
no era inteligente. No. Pero ahora sí, todos los dispositivos, todos los juguetes son tecnológicos, la mayoría. Y te crees que está el niño en su habitación jugando tranquilamente, pero igual está hablando con extraños, como en el caso del robot, que le está hablando un tío a saber de dónde, o con inteligencias artificiales que ni siquiera son reales, y ellos piensan que sí, o en su cabeza se montan una película y luego pasa lo que pasa. Entonces necesitan acompañamiento siempre.
Pues este es el consejo, es decir, llega Papá Noel, llegan los Reyes, está bien que los niños pidan tecnología, pero
claro
que los padres sean conscientes también.
Eso es.
De qué es lo que se les pide a los Reyes y a Papá Noel y qué es lo que van a traer o no van a traer, pero que se tenga cuidado.
Y que pregunten en la tienda si tienen alguna duda de algún
Que es, sobre todo, mucho cuidado, que son niños y están mucho más expuestos y son mucho más vulnerables.
Eso es.
Que nosotros a todas estas cosas, por la Santolaya.
Pues sí,
pues nada, feliz Navidad.
Feliz Navidad y feliz año nuevo, ¿no?
Feliz año nuevo, ya nos vemos a la vuelta.
A la vuelta. Eso está ya, ¿eh? Enseguida hasta el verano.
Nada, ya. No, por Dios, no me digas eso, que horror, que pasa todo muy rápido. Paula Santolaya, muchas gracias.
Gracias a ti, Federico.
Un abrazo, nos vemos.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance...
Capital Radio, información económica de calidad. Capital Radio. Siente la economía.
Pues llega nuestro jueves, un jueves más, Fernando Prieto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nuestro futuro sostenible, acércate al micrófono, sí, porque si no, no te van a
escuchar. Buenas noches.
Buenas noches. Ha pasado ya un mes largo desde la Dana, desde que los cielos se abrieran sobre la Comunidad Valenciana. Y la verdad es que tenemos que empezar a hacer un poquito de balance, ¿no? De lo que pasó, de lo que ha pasado, de cómo lo hemos afrontado y sobre todo lo que tenemos que aprender, ¿no? De todo lo que ha ocurrido.
Sí, la verdad es que es el título de este, de este programa. El tema del balance es muy importante para, sobre todo, ver los pros, los contras, en qué sitios hemos metido la pata, en qué sitios no. Y también la reconstrucción tanto de las primeras horas como de alguna forma a nosotros nos preocupa menos... lo que pasó ese día, que es muy importante y absolutamente clave, ¿no?
Sí,
y
tiene
que derivarse responsabilidades
por el coste que ha tenido,
pero también todas las decisiones estructurales, mucho más cadena arriba, de para que esto no no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, claro, nos llama mucho la atención siempre el tema este de la construcción en zonas inundables, ¿no? ¿Sabes? De alguna forma es que un país que permite que la gente viva en zonas inundables es un país que permite que, ¿sabes?, que puedan pasar
que
estas
corran
cosas
riesgos,
y corran riesgos y al final haya muertes, ¿no? Entonces hoy ha salido una noticia, por ejemplo, muy llamativa, que del orden de 11 municipios habían pedido reducir las zonas inundables a la propia Confederación Hidrográfica, es decir, permitir construir en esas zonas que de alguna forma pues mantenían ese riesgo, ¿no? Entonces, uh-huh, de alguna forma pues hemos visto lo que pasa y de alguna forma sí que es muy importante como lección aprendida que esto no vuelva a pasar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y también hay otra noticia que ha salido estos días, que era que PP y Vox aprobarían una modificación para construir hoteles a 200 metros de la costa. Esta inundación ha sido una inundación pluvial, o sea, uh-huh, se han desmadrado los ríos, como hemos visto, de una forma absolutamente inusual, ¿no? Pero no hemos tenido la componente meteorológica marina. No sé si nos acordamos, en el año 2020 sí que hubo estas grandísimas tormentas en la costa, alguna se llamaba, uh-huh, Gloria, me acuerdo,
¿sí?
Y de alguna forma sí que pues se afectaron de una forma muy, muy importante estos temporales en los primeros 500 metros, en, uh-huh, el primer kilómetro de costa, ¿no? Además, se pueden producir a veces las dos, la pluvial y la marina en ese momento, ¿no? Con, sí, lo cual ya puede ser absolutamente catastrófico, ¿no? Entonces, si nosotros permitimos también construir en esta primera línea de costa, vamos a volver a tener este riesgo. Estamos viendo, bueno, hace unos meses pasó lo de Acapulco, que todavía nos podemos acordar, unos hoteles devastados porque estaban en primera,
sí,
línea, ¿no? Entonces, de alguna forma, todo lo que sea retirarnos, o sea, estas retiradas, les podemos llamar estratégicas o no, pero la reconstrucción o la regeneración, o tenemos que usar una palabra, recuperación, es lo que nos gusta más, ¿no? De todo este gran ecosistema, de todos estos pueblos devastados, ¿no? Porque de alguna forma ahora mismo es prácticamente una zona, pues, de guerra, ¿no? Entonces, de alguna forma, retirarnos de todas estas zonas inundables, uh-huh, va a ser algo que va a ser muy importante en los próximos años, ¿no? Uh-huh. Y hasta ahora se ha hecho en muy poquitos municipios, por ejemplo, Nonteniente se veía en algún sitio, pero se tiraban 6 o 8 casas, ¿no? Pero sí que va a ser muy importante que esta reconstrucción no se haga en el mismo sitio que se ha hecho hasta ahora.
Yeah.
Porque, uh-huh, si no, de alguna forma nos vamos a volver a encontrar una situación similar, ¿no? En el análisis que hemos hecho de la lámina de inundación real, esto recogido por satélite y tal, sobrepuesta, uh-huh, sobre la línea de los 500 metros, o sea, la máxima, de 500 años,
sí,
o sea, la peor catástrofe que teníamos prevista en este país, en estas, sí, zonas, pues la realidad lo ha superado en 16.000 hectáreas. O sea, uh-huh, que aunque lo hubiéramos hecho todo bien,
sí,
habría 16.000 hectáreas que estarían fuera de esa zona. Es decir, que la realidad está siendo mucho peor de lo peor que habríamos podido prever, ¿no? Entonces, esto sí que va a ser muy importante durante los próximos años, el hacer nuevos mapas e intentar, pues eso, eliminar todas estas edificaciones en la medida que se pueda, sobre todo, no sé, temas absolutamente, uh-huh, desgarradores, ¿no? Como si pones una residencia de ancianos, de gente que no se puede mover en una zona inundable, pues está pasando lo que hemos visto, ¿no?
Sí.
Entonces, igual podría ser, pues, en una guardería, pero es que, vamos, hemos sido de los países del mundo que más, que más muertos ha tenido por una catástrofe de este sentido, ¿no? Entonces, uh-huh, algo que es que nos tendríamos que mirar, o sea, que de alguna forma es que es absurdo, ¿no? O sea, es que no tiene ningún sentido
de
que haya pasado
de hecho,
esto,
de,
¿no?,
hecho, esta catástrofe que más muertes nos ha provocado, ¿no? En aquí en España, al menos, en los últimos,
sí,
¿no?,
sí, 50 o 100 años, sí, sí, ha sido, uh-huh, algo absolutamente salvaje, ¿no? Pero sí, el mismo día prácticamente, o sea, 2 días antes, en la India, en una ciudad que se llama Odisha, con SH, Odisha, lo podéis mirar en internet, ¿sí?, nuestros oyentes, hubo unas inundaciones también muy importantes, llegó un gran ciclón y este ciclón, uh-huh, movilizó, o sea, las autoridades lo sabían que iba a llegar y movilizaron 600.000 personas, es decir, movieron 600.000 personas y hubo un muerto. Esto en la India, o sea, de alguna forma, sí, lo tiene mucho más ensayado, etcétera, ¿no? Pero de alguna forma esto es algo que es que, uh-huh, o sea, son lecciones aprendidas que es que no podemos dejar que vuelvan a pasar en este país en ningún caso otra vez, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que esta regeneración o esta reconstrucción o esta recuperación del territorio que tiene que hacer ahora mismo la Comunidad Valenciana sí que tiene que perseguir esto, esta seguridad máxima en la población, ¿no? Entonces, vamos a, por supuesto, ahora hay que buscar rápidamente pues solución a las, hemos visto también los 562 kilómetros cuadrados afectados, las 1.658 viviendas declaradas no habitables, es decir, la gran catástrofe que ha pasado. Esto sí que hay que buscar, uh-huh, una solución cuanto antes, muy rápido, pero sí que va a haber que buscar una solución a medio y largo plazo para que esto no vuelva a pasar, ¿no?
Uh-huh.
Si nosotros miramos la cuenca de la zona en la que llovió, es una cuenca que, de alguna forma, el barranco este del Pollo, pues Es una zona que se abre en la parte de arriba y al final confluyen una serie de municipios, ¿no? Pues prácticamente lo que es la salida de estos municipios estaban todos los polígonos industriales con las viviendas, polígono industrial, y de alguna forma ocupaba toda la salida de este gran barranco, ¿no? Entonces cuando esto se produce, pues pasa lo que ha pasado ya. Entonces, claro, por supuesto tenemos que intentar que esto no suceda, ¿no? Entonces uno de los enfoques principales que tenemos que pensar también para los próximos años es la gestión integral de las cuencas, ¿no? Entonces sí que tenemos que buscar soluciones integrales para toda la cuenca, es decir, no vale con poner solo una presa, porque la presa muchas veces pues puede fallar o puede, ¿sabes? Aunque la hagamos con el máximo de categoría y el máximo de seguridad, porque no son estructuras, no son absolutamente... Vimos que una de ellas estuvo a punto de fallar, la de Forata, y menos mal que no pasó. Pero si no, podía haber sido mucho peor esto, ¿no? Entonces sí que vamos a tener que buscar una serie de soluciones y que están, de alguna forma, o sea, sí que están más o menos estudiadas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de más arriba de la cuenca sí que va a haber que hacer reforestaciones. Es algo que parece así antiguo, pero sí que es absolutamente necesario el volver a poner árboles, volver a crear estructuras vegetales para que de alguna forma fijen este suelo y de alguna forma sean permeables en la medida que sea posible. Entonces, de alguna forma que la tormenta en la parte de arriba de los barrancos, de alguna forma el agua empiece a introducirse, ¿no? Y luego ya entraríamos en una zona sobre todo agraria, ¿no? Entonces, aquí sí que vamos a tener que intentar crear el río, que hacer como grandes meandros para que la energía no llegue como hemos visto que llegaba, ¿de acuerdo? Entonces sí que va a haber que laminar de alguna forma estas inundaciones para que toda esa energía se pierda, pues eso, creando estas grandes llanuras de inundación y hacer una zona agraria, pero que de alguna forma sea infiltrable. Entonces tenemos que hacer, pues, incluso grandes lagunas, etcétera. O sea, es decir, tenemos que transformar todo el paisaje para que disminuya el riesgo hasta el último momento, que es cuando llegaría a las zonas habitadas, ¿no? Si nosotros miramos las fotos ahora, por ejemplo, de satélite, o las fotos incluso de los drones que se han tomado, por ejemplo, en los grandes meandros del barranco este del Pollo, veíamos que eran zonas que nos parecían inmensas, ¿no? O sea, que en principio no eran... O sea, que no iba a llegar hasta las viviendas que había allí, ¿no? Pero hemos visto que ha llegado. Entonces hemos visto que no estaba preparado toda la cuenca más arriba de lo que ha pasado, ¿no? Entonces también va a ser importante, pues, también las soluciones grises. Seguramente hará falta hacer determinado número de presas, harán falta, pues, algunas zonas concretas, barrancos, etcétera, pues hacer algunas actuaciones de alguna forma por parte de nuestros amigos, los ingenieros de caminos, pero sí que habrá que buscar también las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Pues zonas permeables para que de alguna forma el agua se infiltre en estas zonas, ¿no? Pero esto no es solo para este barranco en concreto, que es lo que ha pasado, porque sabemos que puede volver a pasar esto en cualquier otro momento, en cualquier otra parte inundable de España, ¿no? Entonces también nos parece muy importante, bueno, aparte de todos los protocolos de actuación que no han funcionado esta vez, ¿no?, el que la gente sepa, y la gente sepa en concreto si vive en una casa habitable o no vive en una casa habitable, ¿no? Entonces esto es algo que es muy importante, ¿no? Entonces vemos que igual que las etiquetas de los frigoríficos, o el otro día me compré una chocolatina y ponía, esta es una E, valía 2 euros, digo, bueno, me la compro. Entonces de alguna forma algo hace falta una etiqueta así para todas las viviendas de este país, ¿no? Sobre todo las que están en zonas más inundables. Entonces, cada vez que compras o vendes una casa, pues que tú sepas realmente si esta es una lámina de inundación de 500 años, de 100 años o de 50 años, ¿no? Entonces, por lo menos que la gente lo sepa, ¿no? Y no solo cuando la compras o la vendes, pero también cuando la alquilas. Entonces, también es importante, cuando le estás alquilando a alguien una casa, de alguna forma, pues saber que esto es... que estás viviendo en una zona inundable y que tu casa, yo que sé, si vives en un bajo, por ejemplo, y no hayas, ¿sabes?, a quedar de una forma, y que esto lo sepa absolutamente todo el mundo, ¿no? Y claro, si alguien no tiene esta etiqueta, pues de alguna forma, pues ¿sabes?, o sea, que tendría que ser algo que es obligatorio por parte de la administración, ¿no? Entonces es algo que esto que podría salvar vidas también como causa estructural y como cuestión concreta para solucionar el tema de la peligrosidad en las viviendas, ¿no? Esto podría tener derivadas, que esto lo podríamos hablar algún día también aquí con el mercado de la vivienda y tal, porque incluso podría cambiar el precio del mercado inmobiliario.
Sí.
Pues estamos hablando, por ejemplo, los Saref, que tiene, ¿sabes?, no sé, miles de pisos, o las carteras estas que existen también en las corporaciones y tal. Antes estaba pensando en el banco hipotecario, ¿no? Esto, por supuesto, ya no existe, ¿no? Pero sí que las, no sé, Caja Madrid, etcétera, o sea, que tenían una... Y esto, de alguna forma, sí que podría modificar incluso el valor de estas carteras de muchos pisos, ¿no? Aparte, por supuesto, de las personas individuales, ¿no? Entonces, este es un tema del que tendremos que hablar con el tiempo, ¿no? Y hay otro tema muy curioso también, que es el tema de los seguros. Estamos viendo que muchas casas no tenían seguro en esta, en estas zonas, ¿no? Entonces va a haber mucha gente con problemas como muy serios, pues ahora mismo, pues para, ¿sabes?, para de alguna forma las rehabilitaciones y todo esto, ¿no? Entonces el consorcio de seguros, que de alguna forma está asumiendo pues una gran parte de estos seguros cuando vienen por estas condiciones absolutamente atípicas, ¿no? Pero sí que de alguna forma sí que habría que ver también que las propias aseguradoras disminuyan su riesgo en estas zonas inundables. Entonces, de alguna forma, que es algo que es que de alguna forma les ganaríamos todos, dejando pues grandes espacios para que los ríos puedan pasar y dejando estos barrancos que puedan salir, porque si no puede pasar lo que pasa, ¿no?
Lo que pasó en este, en el barranco del Pollo.
Sí, estamos viendo que, claro, todo esto ha llegado a la Albufera. El otro día nos comentaba uno de Valencia que las playas de los próximos 2-3 años van a salir especialmente complicadas, ¿no? Porque, vamos, ahí ha llegado absolutamente de todo, ¿no? Pero bueno, sí que es importante que tomemos las lecciones aprendidas de todo este follón que ha habido y tal, para que no vuelvan a pasar, pero no allí, pero es que pueden volver a pasar. Entonces los reglamentos y los protocolos tendrían que implementarse absolutamente ya, pero para todo España, o sea, no solo para el concreto o las zonas que ya han sido afectadas, que ahí es poco probable que vuelvan a caer.
Ya, vale. Y que, bueno, esto es por lo que, pero en esa, ¿qué errores? Yo, o sea, yo, a mí se me gustaría saber qué, yo sé que nos queda poco, pero ¿qué errores hemos cometido, Fernando?
Yo creo que estos errores estructurales, sobre todo de dejar construir en zonas inundables, son absolutamente, vamos, son, yo diría, penales o civiles, pero de alguna forma no tienen que volver a pasar, ¿no? O sea, no puedes hacer un hotel en primera línea de playa porque sabes que va a pasar esto y es que cualquier día va a haber muertos, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo primero, ¿no? Pero luego los protocolos de actuación también tienen que funcionar de una forma muy clara.
Tienen que cambiar.
Tanto por parte de la administración central, como de la administración local, como la administración autonómica. Entonces tienen que ser medidas muy claras y con protocolos de actuación muy claros. O sea, no tienes que, o sea, no vale con que llegue un mensaje, sino que es que a los 10 minutos se tiene que parar, ¿sabes? O sea, cuando hay un tsunami o cuando vas a otros países, hay una flecha que te salga por aquí, ¿sabes? Entonces sí que hay una serie de actuaciones que de alguna forma la gente lo sabe y de alguna forma está incluso entrenada, ¿no? O sea, a ti no te pueden decir, no, coge el saca el coche del garaje, ¿sabes? O sea, no puedes hacer eso, ¿sabes?
Quiero decir, hay otros países que han aprendido de situaciones como de situaciones graves, han aprendido a manejarse. Esto deberíamos de hacerlo y rápido, además.
Sí, por supuesto hay que hacerlo. Podríamos aprender mucho del sudeste asiático, que están muy acostumbrados a estos temas, pero incluso Italia, etcétera, hay una serie de protocolos de actuación que
habría Estados
Unidos con los huracanes, ¿no? Entonces, acordaros que la gobernadora de Miami decía, vais a morir, o sea, salir de allí. Y hubo 3 millones de personas
que se fueron.
De desplazamientos que se fueron porque sabían que era una situación. Si alguien se quiere quedar ahí y asumir el riesgo, pues él sabrá, ¿no? Pero sí, parece absolutamente necesario que estos protocolos se apliquen. Tanto a nivel de precipitación, que es lo que pasó, que es lo que tendría la EMET, como con todos los protocolos de, por ejemplo, del barranco este cuando empezó a subir. O sea, aunque tengas hora y media, esa hora y media tienen que decírtelo y decírtelo cuanto antes.
Y decírtelo lo antes.
Y saber lo que tienes que hacer, sobre todo, ¿no?
Habría que hacer algún tipo de comisión más técnica, menos política, por lo menos para analizar todo esto. No para resolverlo, sino para analizar qué es lo que ha fallado y...
Sí, por parte de especialistas de toda España y tal.
Pues Fernando Prieto, como siempre, un placer tenerte aquí. Y en nuestro futuro sostenible. Un abrazo.
De acuerdo,
cuídate.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
De cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio, música y mercados.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Capital Radio. Siente los mercados. Transforma España.
Eduardo Serra, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Un martes más, aquí en nuestros debates Transforma España. Hoy vamos a hablar un tema del que ya hemos hablado más veces, pero que sigue siendo recurrente en el debate político en nuestro país, sin duda alguna. Vamos a hablar de monarquía y democracia. Y lo vamos a hacer de la mano de un buen amigo. José Pérez Arena, buenas noches.
Muy buenas noches.
José Pérez Arena es doctor en comunicación por la Universidad de Navarra, redactor jefe de Europa Press, director de informativos de COPE, director adjunto de Expansión y en la Gaceta de los Negocios. Yo no sé, ¿en la Gaceta también llegamos a coincidir tú y yo? Creo que sí.
Quizás, pues, pero poco tiempo.
Pero poco tiempo. Editor del Confidencial Digital, autor de Periodismo al Oído, Los Confidenciales, de esto sabemos mucho los dos. Es profesor de Información y Comunicación Política en el Centro Universitario Villanueva, tertuliano, por supuesto, en radio y televisión, y sobre todo es al que todos los medios llamamos o llaman cuando se trata de hablar de la familia real, porque si hay alguien que sabe de la familia real en este país es Pepe Pérez Arena y sobre todo de Felipe VI, porque es su biógrafo, de alguna, sí, por decirlo de alguna forma, ¿o no?
He escrito cuatro libros sobre él.
Nada, pues un poquito, unos pocos. Cuatro son pocos.
Bueno, no está mal. Sobre no todo el último, mal, que era larguísimo. Soy un poco pesado a la hora de escribir.
Pero eso está bien, porque eso quiere decir que el rey tiene mucho que contar también, ¿no? O hay mucho que contar de él, ¿no?
Hay mucho que contar y él no cuenta demasiado. Él no cuenta, hay mucho que decirlo. Es un hombre prudente y que, por tanto, es difícil arrancarle nada.
Pues Eduardo, como cada vez que hacemos estos debates, nos introduce en el tema.
Lo primero que procuramos siempre es que el motivo del debate sea un motivo de actualidad.
Sí.
Yo creo que el viaje de los reyes a Italia, la no estancia en Notre Dame y sobre todo la presencia valiente en Valencia con motivo de la Dana acreditan más que suficientemente el que hablemos de la monarquía. Yo creo que de la monarquía hay un ámbito que no se suele considerar, que es una especie de derecho comparado. ¿Qué pasa con la monarquía? Porque la monarquía, o la gente se muestra acérrima monárquica o acérrima republicana. Uh-huh. Y oiga, todas las cosas se pueden hablar. Yo creo que la cuestión que ha salido últimamente es que no es compatible la monarquía con la democracia porque el rey no es elegible. Eso se dice muchas veces interesadamente, algunas veces de buena fe, pero se dice. Y yo creo que ese equívoco nace de una doble palabra que tiene la monarquía. La palabra monarquía se refleja tanto en la monarquía absoluta del siglo XVI de Carlos I o Felipe II, y otra es la monarquía parlamentaria del rey Juan Carlos o del rey actual Felipe VI. y por tanto habría que deslindar absolutamente. La monarquía absoluta es una monarquía. Primero habría que decir que la monarquía es etimológicamente el gobierno de uno, los dos son el gobierno de uno, pero la monarquía absoluta es uno que ejerce el poder ejecutivo sin limitación de poderes, que tiene todos los poderes y que estuvo vigente en Europa durante toda la Edad Moderna, desde la incluso desde la caída del Imperio Romano en el siglo V de Occidente. En el siglo V ya hubo conatos de monarquía, pero el Estado moderno nace en el siglo XV-XVI, el primero es el nuestro, que lo hacen los reyes católicos, pero el francés y el inglés nacen aproximadamente en esa época, los tres coronados por monarquías absolutas. Luego llega un momento, la Revolución Francesa abole la monarquía en Francia, pero digamos que supone un desprestigio a la monarquía que hasta entonces era indiscutible, porque existe otro régimen, la República, que puede ser más favorable. Eso es un poco el ambiente con el que se recibe en Europa a la Revolución Francesa, no por parte de las casas reales, pero sí por parte de una parte de la opinión. La monarquía parlamentaria, que es la que existe todavía en muchos países de Europa, entre otros el nuestro, es una monarquía que tiene muy poquito que ver con la monarquía absoluta. El rey tiene unos poderes muy tasados, muy limitados, y los poderes radican en el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En este régimen de monarquía parlamentaria hay una limitación de poderes, que era lo que preconizaba Montesquieu, y es la que, como digo, preside el escenario europeo en el siglo XX. ¿Cuáles son los inconvenientes y las ventajas de uno y otro? Yo creo que el principal inconveniente viene de que el rey no es elegido. Se supone que la elección da un plus, pero en todo caso, al ser hereditaria la monarquía, la aptitud, la preparación, las condiciones para ser rey muchas veces no se cumplen. Por poner un ejemplo, el príncipe de Gales que renuncia al poder por casarse con una divorciada. Sin embargo, tiene muchas ventajas de las que se habla menos. A la monarquía, al rey, le preocupa el largo plazo. A la ciudadanía le preocupa el largo plazo. A los políticos elegidos democráticamente les preocupa el corto plazo, porque juegan de elección a elección, mientras que los reyes juegan de generación en generación. Y por tanto ponen un acento en un lugar esencialmente importante, que es el largo plazo, donde no lo ponen los políticos. Y segunda ventaja enorme, a mi juicio, es la neutralidad. Uno consustancial con las democracias es la existencia de partidos políticos, y como su propio nombre indica, son partidos, van con uno o con otro. El rey, por esencia, tiene que ir con todos, y por esencia es rey de todos. Simboliza, encarna la unidad de la nación, pero además puede ser el recipiendario de la opinión de todo el mundo, tenga o no tenga el poder político. De manera, yo creo que esas son las ventajas y los inconvenientes, y podríamos hablar hoy de cuál es la preferencia, lo más adecuado para el día de hoy, para el mundo de hoy en Europa, si es la monarquía o la república. En España tenemos mucha gente que piensa que la que tiene que volver la Segunda República. A mi juicio, la Segunda República fue un desastre de régimen, pero hay gente que lo piensa. Y por tanto, podemos debatir si nos parece mejor o peor para España hoy, en el siglo XXI, una monarquía o una república.
Pepe, empecemos por aclarar algo, ¿vale? Que es la compatibilidad o no compatibilidad de una monarquía con una democracia, que yo creo que los hechos están ahí, son evidentes, ¿no? Y no solamente en España, ¿no? Pero bueno, como este debate está ahí, es que no es compatible, porque al rey no se lo elige. Bueno,
yo creo que en general hay que leer un poco más, ¿eh? Hay que leer un poco más y salir del pueblo y ver un poco el mundo, ¿no? Porque en efecto, los regímenes más prestigiados que hay en el mundo, de ellos 11 o 10 son monarquías parlamentarias, que además están implantadas en países avanzados económicamente, avanzados socialmente, avanzados democráticamente, y por tanto no hay ninguna incompatibilidad. Yo recuerdo haber hablado hace años, ¿verdad?, con algún socialista veterano, ¿no?, que hablando de la posición republicana del PSOE, él me decía: mira, cuando hablábamos nosotros de república queríamos decir democracia. Es decir, la monarquía existe y es posible, si es posible la democracia, y la demostración es que los países a los que me refiero, esas monarquías, sobre todo europeas, son democracias avanzadas. Por tanto, no hay ninguna incompatibilidad, sino todo lo contrario. Seguramente favorece más la democracia, quizás la monarquía, que la república. Donde, por cierto, la palabra república tan venerada esconde multitud de fenómenos muy poco presentables, y muchos países de este momento son repúblicas y son dictaduras en el fondo.
A ver,
Eduardo. No, creo que es exacto eso que dice Pepe, porque realmente, como en principio la república tiene buena prensa, los regímenes más odiosos del mundo eligen llamarse república para despistar. Pero no pasa de ser eso. Hoy la República alberga tanto países ejemplares como países lamentables. Y la monarquía lo mismo, pero si hay una diferencia es que la monarquía alberga a las mejores democracias que hoy existen en el mundo.
También alberga las peores, ¿eh? Recuerdo que las monarquías árabes no son precisamente un espejo de no, democracia y de derechos humanos.
Restringir a Europa,
pero, No, lo digo porque, es decir, la República, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Corea del Norte.
Corea del Norte es una república. Quiero decir, evidentemente, el hecho de que una forma de gobierno se llame monarquía o república no necesariamente implica que eso sea mejor o peor. Es decir, tú luego puedes tener el peor gobierno o la peor dictadura bajo el sinónimo de una república, pero eso no significa que ser republicano sea malo, que ser monárquico sea malo. Exacto. Es decir, o bueno, o al contrario. Es decir, la posición no es si ser bueno, si eso es bueno o malo, sino cómo se aplica, ¿no?, el principio, esa forma de gobierno, ¿no?
Que sí, alguna vez hablando con otras personas, hemos comentado que en España falta una pedagogía de la monarquía. No se ha hecho eso. Nadie explica en ningún sitio qué es la monarquía, sino que los que se mueven en ese mundo lo que hablan es de república, en un planteamiento además un poquito vengativo o de recuperación del pasado en muchos de estos casos, ¿no? Y a mí me sorprende que en España la guerra civil fue pactada que pasábamos página en la transición, y los que la vivieron y sus hijos fueron consecuentes. Los nietos son ahora los que están planteando sobre todo el tema de la república, pero de esto hace 90 años. O sea que estamos en unos debates en los que hay un poco de miedo, en mi opinión, ¿verdad?, a defender la monarquía. Hay un poco como de complejo. Y mientras que ser republicano parece que es el marchamo más excelente. Pero, insisto, nadie en España ha hecho explicación de la monarquía. Nadie. No se ha hecho en las escuelas ni en los medios de comunicación.
Sí, probablemente creo que la función que más nos ha faltado en España es la pedagogía. Hacer pedagogía, muchas veces estando en el gobierno pensábamos, pero esto ¿por qué no se les explica a la gente? Me acuerdo una vez que se iba a aprobar una ley de costas y los ponían fatal, luego explicaba lo que era la ley de costas, uh-huh, cómo se iba a hacer, y se veía que era una ordenación bastante razonable del panorama costero. De manera que yo creo que, desde luego en la monarquía, pero en general, nos falta mucha pedagogía en hacer nuestra vida social.
A ver, probablemente lo que falta es explicar bien qué es, cuál es la diferencia entre dos cosas que tú decías antes, ¿no? Entre lo que han sido las monarquías absolutas en el pasado y lo que es una monarquía parlamentaria en el presente, ¿vale? Y cuáles son las características de unos y las características de otros, entiendo, ¿no?
Sí, yo tengo la teoría de que, en fin, por hacer teorías, ¿verdad? Las monarquías existen en países que están orgullosos de su historia. Países que valoran lo que han sido, cómo han llegado hasta aquí, porque en esos casos la monarquía ha estado en primera línea. En cambio, en este país, en mi opinión, ¿verdad?, la historia se ha olvidado. Se olvida. España es un país grande, tiene una historia espectacular, pero no nos sentimos orgullosos de ellas. No nos lo han contado, no lo valoramos. Y, por tanto, la monarquía, que ha estado en esos momentos en que España era la potencia mundial, el país de referencia, y el castellano era la lengua común, ahí estaban las monarquías. Eso aquí en España nadie sabe nada. No sabemos nada. No digo nada de las reconquistas, no sabemos nada de la conquista de América, no sabemos nada. Este país no sabe nada. Entonces, ¿cómo valorar un elemento que ha sido decisivo? Como tampoco sabemos nada de la transición, por cierto. O sea, que yo creo que estamos olvidando el papel de la monarquía tan relevante en la transición política a la democracia en España. Lo estamos olvidando.
Uh-huh. Es verdad. Si me dejas un matiz, yo creo que efectivamente los países con mejor historia tienen monarquía y están orgullosos de sus monarquías. España no es el caso. Yo creo que el caso español es bastante singular, y no por ser nosotros españoles, sino porque en la Edad Moderna no existen imperios. Y es el Imperio Español, el que nace con el descubrimiento y la conquista de América, el primer imperio de la modernidad. Y como la función última de ese imperio es defender la unidad de la fe católica, se enfrenta con los protestantes alemanes, con los anglicanos ingleses, con los turcos, con los americanos, y escriben una historia de esa parte completamente falsa, pero lo escriben no por ser verdadera, sino para hacer propaganda y que eso coadyuve a vencer al imperio. Al final, el imperio español es vencido a finales del periodo, 1700, lo que queramos, desde Rocroi. Pero, y tienes razón, España, los españoles no están orgullosos de su pasado. Pero si se mira con un poquito de objetividad, no hay pasado más glorioso que el español. No lo hay. Alguien decía, Mitterrand, ¿qué sería Francia si en vez de haber en América el idioma español hubiera el idioma francés? ¿Lo que sería eso? Yo creo que las tres cosas de las que España puede estar orgulloso: la lengua española, la conquista, el descubrimiento y la conquista de América, y el Museo del Prado. ¿Qué países pueden parangonarse con el nuestro? Pero, sin embargo, hemos perdido la batalla de la propaganda, que la ganaron ellos. Yo creo que eso, soy optimista, creo que eso se va a recuperar. ¿Por qué? Porque España, que ha estado muy aislada, muy con un sistema autárquico económico, eso se rompió hace ya unos años, precisamente poco antes de la transición, y al perderse eso, España empieza a abrirse al mundo. Estamos en las Naciones Unidas, estamos en la OTAN, estamos en la Unión Europea, y nuestros jóvenes, ya no como los de antes, los jóvenes, yo recuerdo el año 69, que hubo una sanción, se confinaron a determinados personajes y tal, y yo tuve ocasión de ir a un pueblo de Jaén, y el chico que nos servía la comida le pregunté, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Y se quedó un ratito pensando y me dijo, a mí hacer la mili. pero ¿y eso por qué? Yo tenía 22 años, o sea que no la tenía muy cercana. ¿Y eso por qué? Dijo, porque con suerte me toca Alicante y conozco el mar. Uh-huh. Bueno, esa falta de conocimiento de fuera ya ha desaparecido. El programa Erasmus ha facilitado que nuestros hijos y nuestros nietos comprueben por propia mano que no hay nadie que sea más listo que ellos. Tampoco más tonto, pero nadie más listo. Antes nos parecía que los extranjeros eran... La gente prefería comprar productos extranjeros porque se fiaba más de la fabricación extranjera que de la española, ¿no? Yo tengo esperanzas en que eso esté terminando.
Como ves, Pepe, Eduardo es muy optimista. Yo no voy a decir que sea pesimista, soy un poco más escéptico.
Siempre
yo,
que me lo
yo,
dice.
Yo creo que esto que no está en nuestro ADN, esto de autocriticarnos.
No. Siempre que lo dices, repito una frase de Churchill que me gusta repetir, que dice: el pesimismo es la lucidez de los estúpidos. El optimismo es el coraje de los inteligentes. Ahora, el que quiera que se apunte a ser pesimista.
No, yo he dicho que soy escéptico, no pesimista. Pesimista no soy. Pero escéptico sí. Pero bueno, en fin, es verdad que sí. Que, o sea, aquí, de hecho, ha costado que haya una imagen buena de la monarquía. También es verdad que la propia monarquía, no la monarquía, los monarcas, sobre todo el rey Juan Carlos, ha puesto de su parte.
Sí, pero eso es verdad. Pero en la última época.
Sí, en la última época.
Es decir, que hasta entonces el trabajo que ha realizado don Juan Carlos ha sido espectacular, uh-huh. Espectacular. Y es verdad que al final lo ha deslucido un tanto, ¿no? Tengo la sensación, sin embargo, de que la propia monarquía en España, y quizás en estos momentos también, uh-huh. es un poco pacata, es un poco reservada, tiene un cierto temor a aparecer. Yo durante algunos años he visto que esta monarquía, la de Felipe VI, ha estado medio escondida. No entiendo que hay rivales, que hay enemigos, y fíjate ahora, un rey que tiene en el gobierno de la nación unos partidos no solo republicanos, sino que beligerantes contra la monarquía. Podemos aprobó en uno de sus asambleas acabar con la monarquía. Por tanto, es verdad que el rey tiene que tener un poquito de cuidado, pero me parece a mí que podría arriesgar un poco más. Pongo un ejemplo. La figura de las dos hijas, de la princesa y la infanta, que han estado tapadas durante años. Yo hace tiempo que me dedico a la información de monarquía y recuerdo cómo en muchas ocasiones había dos momentos nada más en el año, dos, en las que las infantas o las niñas aparecían: el día que iban al colegio y en Palma de Mallorca una sesión en los jardines, lo que sea, ¿no? Nada más. Ves tú las monarquías europeas y tienen multitud de ocasiones en las que aparecen los niños, las niñas, celebraciones, tal. Aquí ha habido, en mi opinión, un cierto temor, porque evidentemente hay algunos argumentos para ello, ¿verdad? Pero creo que podrían arriesgar un poco más. Y tengo una impresión ahora mismo, creo que ha cambiado un poquito eso, y la propia celebración de los 10 años de Felipe VI en el trono ha sido un cambio clarísimo, con unos actos originales, cercanos, muy humanos, y quizás como guinda, ¿verdad?, esa comida en el Palacio Real en la que sentaron en la mesa real a las autoridades y a los premiados. Iban una autoridad, un premiado, ¿no? Que los premiados eran personas de la calle, ¿no? Eso fue una cosa. Pero luego, de pronto, salieron las dos niñas, las dos chicas, a un micrófono y improvisaron teóricamente un mensaje a su padre que empezaba diciendo papá. Eso era un poco como impensable hace unos años. Y eso me parece que forma parte de la nueva época en la cual creo que estamos.
¿Es más cercana esta monarquía?
Bastante más cercana. Vamos a ver, la monarquía actual y la anterior sabe que o consigue estar cerca del pueblo y convencer a la población de que la monarquía le es útil o tiene problemas. Por tanto, está haciendo esfuerzos grandes para demostrar que es útil al país. Y en esa dirección ha hecho el rey Felipe unos gestos arriesgados, el famoso discurso, ¿verdad?, el 3 de octubre del 17,
sí,
en el que se jugó el bigote. porque salió a hablar diciendo España no se rompe. Pero ahora, en el viaje a Paiporta, donde empezó el asunto mal, con incidentes y con gritos, se quedaron allí los dos, ¿no? Son gestos de riesgo en los que este rey se ha dado cuenta de que tiene que hacer cosas un poco más peligrosas, pero que demuestren que está al frente de la nación, que está con la gente, al frente de ellos.
Yo creo que sí que eso se ha conseguido. Estoy muy de acuerdo con que ha pecado de un exceso de timidez.
Yo diría prudencia.
¿Qué?
Yo diría prudencia.
Bueno, pues lo acepto. Pero en todo caso, alguna gente como yo hemos echado en falta una mayor presencia en todas las tierras de España. O sea, que haber ido a todos lados, que toquen, que palpen, que huelan lo que es tener un rey. Y en el fondo yo creo que el pueblo soberano es muy sabio, pero hay que llegarle a él. Y es muy sabio, y el pueblo se da cuenta de que la estabilidad de España, es decir, el tener el suelo firme sobre el que poder cada uno construir su futuro familiar o su futuro profesional o su futuro político, es esencial que haya ese suelo, y ese suelo lo da la estabilidad, y la estabilidad lo da la monarquía. Entonces yo creo que en el fondo el pueblo ahora está considerándose en las últimas encuestas que la monarquía o el rey Felipe es la persona que infunde más confianza. Bueno, esto quiere decir que el pueblo es consciente.
También es verdad que se lo han puesto fácil. Se lo han puesto fácil.
No sé si es más fácil,
es una broma. Es decir, porque claro, tal y como está la política, la figura del rey es casi como decir lo más serio que tenemos, ¿no? O sea, que sí. Claro.
Pero da gusto verle, al rey, claro. Da gusto verle.
A ver, que lo dice un republicano.
Y da gusto escucharle, claro. O sea, habla con una contundencia, con una cercanía, con una claridad, que se le entiende todo lo que dice, habla estupendamente, llega a la gente, y por tanto, me parece a mí que está construyendo un futuro alentador. Yo recuerdo, se contó, o me contaron al menos, ¿no?, que cuando llegaron al trono hace 10 años, el eslogan que había en la zarzuela era: no podemos equivocarnos. Tenían razón, porque era muy peligroso, pero hombre, en la vida no puedes ir poco como con miedo, y eso es lo que ha pasado durante un tiempo. Creo que eso ha cambiado ahora.
Esperemos, ha girado un poco, ha cambiado un poco, esperemos a que cambie más. Me parece que es el rey, al simbolizar la unidad de la nación, todo lo que le rodea refleja, es un reflejo de eso. Y yo creo que eso es muy necesario. Ya no estamos en el año 17, no estamos con el plan Ibarreche, no estamos con el PSES, pero es bueno remachar la unidad de la nación. En el fondo, eso que digo de la estabilidad, el rey significa la estabilidad en la misma medida que es reflejo o encarnación de la unidad de la patria, que también refleja unidad. Cuando uno se refiere incluso a las glorias más de Nadal en el tenis o de los equipos de fútbol, no, la historia que tiene detrás España es incomparable con ningún otro fenómeno particular español de ahora. De manera que me parece muy positivo ese asomarse más al balcón que está haciendo la familia.
Y luego, hablando de monarquías, hay que también afinar un poco más, porque en el fondo la República Francesa es una monarquía. O sea, tiene los sistemas, los modos, los procedimientos de una monarquía.
Claro,
sí. Y echan de menos, creo, los franceses a la monarquía. Porque es que Francia ha sido grande con la monarquía.
La grandeur. La grandeur. Pero claro, es verdad, Macron, que es el presidente de la República Francesa, tiene, es casi, o sea, no es...
Todos ellos, todos los presidentes.
No es comparable digamos, el marchamo que tiene el presidente de la República Francesa con el presidente de la República Americana. Es decir, el presidente de Estados Unidos es como un presidente de gobierno, y sin embargo el presidente de la República Francesa elige al jefe de gobierno. Es decir, hay un no tiene ese marchamo de casi un, que yo creo que es, no sé si en Italia también el presidente de la República, pero no tiene sin embargo esa capacidad ejecutiva que tiene el presidente de la República Francesa, ¿no? Es probablemente el presidente de la República con más poder porque Alemania no tiene tampoco la misma capacidad ejecutiva que tiene Macron,
¿no? La República tiene menos, mucho menos que el presidente francés y el presidente alemán, porque tiene más prerrogativas el canciller, ¿no?
El canciller.
La monarquía tiene algo, no podemos negarlo. Yo he hecho algunos viajes con los reyes por muchas partes del mundo y te reciben de otra manera. No es lo mismo, no es lo mismo. Tiene un marchamo distinto y, por tanto, eso es un valor. Yo alguna vez he llegado a comentar que si España tuviera que inventar una herramienta de marketing del país, de la nación, la monarquía es una de ellas muy potente. Ha abierto muchas puertas políticas, económicas, de relaciones con países, muchas puertas. Y hay un valor que explotamos quizás poco, que es el prestigio que tiene España como reino en Hispanoamérica. O sea, lo consideran casi un rey suyo. Hay que mirar un poco cómo, qué es lo que pasa cuando van los reyes a cualquier país de América, a pesar de que ahora hay algunos despistados, ¿no? En México y algún sitio más, ¿no? Pero eso es un capital que tiene España, que nos abre puertas en aquel continente.
Un capital enorme. Y es otra razón más por las cuales los españoles deberíamos ser conscientes de lo que significa y lo que nos da nuestra monarquía. Pero, así como digo que el pueblo es sabio y puede oler lo que... El pueblo es ignorante. Hoy nadie sabe, prácticamente nadie, que el Museo del Prado, del que antes hablaba, porque es, en cuanto a colecciones, el mejor museo del mundo, se nutrió fundamentalísimamente de las pinturas de la Casa Real, la Pinacoteca de la Casa Real, que la regaló Isabel II al pueblo, a la nación española. Entonces, no somos conscientes de... Es verdad que el rey Juan Carlos ha podido cometer algunos errores al final, pero me parece que es incomparable con lo que la tarea ciclopia que ha hecho, llegar a renunciar a todos los poderes y dárselos al pueblo. ¿Quién ha hecho eso voluntariamente? Nadie, ¿no?
Además, por lo que se ha contado en biografías, lo tenía claro desde jovencito, don Juan Carlos, ¿eh? O sea, don Juan Carlos tenía claro desde que era un muchacho que tenía que traer la democracia a España. Eso no es que... Eso era una convicción suya, de que también tenía que ver con la historia de su padre, etcétera.
Sí.
Etcétera.
Uh-huh. Yo siempre digo una cosa, digo, cuando se plantea el debate de... Claro, es que al rey no lo elige nadie. No lo hemos elegido, ¿no? Es decir, mejor. Quiero decir, para que el rey represente a todos, es mejor que no sea elegido por todos. Porque en el momento en el que entra en juego la elección, implica un enfrentamiento.
Claro, pero ¿alguien puede imaginar cómo sería un país como el actual, el nuestro, con Pedro Sánchez de presidente del gobierno y José María Aznar de rey o de presidente de la República?
Presidente de la República. Bueno,
o al revés, con un Rajoy de presidente del gobierno y un...
Felipe González de presidente de la República. Sí. Bueno, se llevaría mejor, pero...
Sí, Zapatero. Porque...
Zapatero.
No, pero quiero decir, es que es muchísimo más estable esa dupla que es un rey y un presidente del gobierno que esa dupla demasiado solapada una con la otra que es la monarquía y la presidencia de la república.
Y hay que decir que el rey es absolutamente consecuente con su condición y cuida enormemente no pasar de aquí para allá de la raya de la constitución. Lo dicen, vamos, la gente que le conoce, él, incluso hay una frase suya, dice: cuando tengo un problema me agarro a la constitución. es su libro de cabecera y es ejemplar de la manera como está comportándose. A veces alguna gente le pide cosas que no puede hacer el rey, que no debe hacer el rey, y no las hace. Y hay una parte, me sorprende que hay un sector en este país de la derecha, la derecha más derecha, que es crítico con la monarquía. ¿Por qué? Porque le pide cosas que la monarquía no puede ni debe hacer, porque si las hiciera sería su final.
Completamente de acuerdo. Vamos a ver.
Por ejemplo.
La ignorancia es muy infinita, ¿no? El, decir que el rey debería haber condenado el que se vaya el presidente del gobierno a tal sitio o que no vaya a tal otro. No es su función.
Vale, entráis en una cuestión que creo que es fundamental, que para entender también qué es lo que significa una monarquía parlamentaria, que tú la has señalado antes, que es la neutralidad. No puede inmiscuirse en cuestiones que afectan, que tienen que ver con la política.
¿No? Hola, en el momento en que se opusiera, medio país o a personas de medio país estaría en contra.
La ley de amnistía, por poner un ejemplo concreto.
Por ejemplo.
Tengo la convicción de que seguramente no le gustará demasiado, ¿no? No puede decir nada, ni debe decir nada. ¿Por qué? Porque es la voluntad popular. Hay una reflexión que a veces me hago yo, dice, hombre, vamos a ver. Hay gente que sostiene que la monarquía es una institución antigua. Yo a veces digo, hombre, antigua la República también, la República griega y la República Romana. Por tanto, el concepto de antigua no es un elemento que ahora haya que manejar, porque eso no vale para nada. También son antiguos los ejércitos, los jueces, los tribunales, son antiquísimos, y eso es un argumento para descalificar en absoluto. Pero es verdad que el argumento antimonárquico tiene una permeabilidad mayor. No sabe por qué, quizás porque todavía los que no son antimonárquicos no dan la cara, no sé por qué.
Sí, hay que. Yo creo que ese aislamiento que hemos vivido durante muchos años nos ha generado una especie de ingenuidad. Somos un poquito naivos. Mire usted, hay naciones interesadas, muy interesadas, en desestabilizar Europa. No, yo no lo creo. Usted no sabe de eso.
Hay pruebas.
Es demasiado ingenuo. Pero si empezamos a pensar que por qué la gente hace así, hay que remitirse a que a lo mejor determinadas naciones, que no son la nuestra, dan apoyo, incluso dinero, para que continúen con esa labor.
Sí, en la misma medida en que hay gente que cree que desestabilizar España es desestabilizar Europa. O sea que a veces el objetivo es Europa como rival, como potencia. Y entonces, vamos, el caso de las injerencias rusas en las elecciones, en el proceso catalanista, es una evidencia que se ha comprobado, que no es que sea, ya está demostrado, ¿no? ¿Qué pinta Rusia promoviendo mensajes en Cataluña, diciendo, por ejemplo, en redes que el ejército había entrado en una calle disparando, diciendo mentiras? ¿Qué se le ha perdido a Rusia en Cataluña? Se le ha perdido de estabilizar una nación poderosa, potente, en Europa, que es España.
Yo esa época no la viví, la del proceso, en un puesto del gobierno, pero sí viví lo que fue la entrada de España en la Alianza. Y nos dijeron, estoy hablando del año 86, que venía un embajador soviético nuevo, del que nos hablaron que era fantástico. Las naciones importantes tienen una especie de clasificación de sus mejores bazas y, entre otras, de sus mejores embajadores. Entonces nos explicaron que en el ranking del Kremlin estaba primero Gromyko, que era ministro de Exteriores, y segundo Dubinin, que es al que mandaron a España. Y bueno, ¿por qué aquí, con nosotros, con nuestra escasa conciencia de la propia valía, por qué aquí viene el número dos del Kremlin? ¡Qué cosa más rara! Venía con un objetivo primordial y principal, que era que España no entrara en la estructura militar de la Alianza. ¿Qué pasó? Al final España entró en la estructura militar y al señor Yuri Dubinin se lo llevaron. ¿A dónde se lo llevaron? Mire, de Madrid a Nueva York, Naciones Unidas. Y de Nueva York, Naciones Unidas, a Washington, Estados Unidos. era verdad que era el número dos, pero aquí la gente no le quería dar, porque, no hombre, no somos tan importantes, no le daba pábulo a esa teoría porque era extraordinariamente ingenuo.
Uh-huh. Antes de que nos vayamos a la publicidad, Leonor, ¿será reina?
Normalmente sí. Tengo que decir que los partidos grandes son partidarios de que la monarquía se mantenga. Uh-huh. Porque para todos ellos es una garantía de estabilidad. Y si se porta como hasta ahora, no habrá ningún problema. Y se va a portar como hasta ahora. Yo tengo una reflexión y es que alguna vez los reyes, los jefes de casas reales, vamos, todos los años se reúnen, ¿no? Para hablar de cómo están los europeos, ¿no? Cómo están las cosas. Cada año es anfitrión uno de ellos. Y una vez pregunté yo a un jefe de la casa y le dije, ¿de qué habéis hablado? No, no te puedo hablar y tal y cual. Pero, ¿veis algún problema? Dijo, sí, hemos llegado a una conclusión y a un problema. Y es que en las monarquías, el principal enemigo son los príncipes. Dije, ¿pero cómo? ¿Qué me estás contando? Sí, mira, las monarquías ahora se dedican a educar a sus príncipes como gente normal, que va a colegios normales, universidades normales, pero no son normales, son herederos. Y puede ocurrir que un día un heredero diga, o una heredera diga a su padre, papá, no quiero ser rey, quiero ser médico o abogado. Bueno, eso no pasa en España. En España, el rey Felipe VI, cuando era príncipe, vio lo que costó traer la monarquía a España, uh-huh. Los sufrimientos y los apuros que se pasó, y por tanto sabe lo que ha costado, y él no tiene ningún tipo de tentación de pero está educando de igual manera a su hija Leonor. Y a mí me sorprendió mucho cuando me enteré, cuando se dijo que iba a estar 3 años en las academias militares, porque dije, 3 años, me pareció, quizás no hacía falta, ¿no? Es una decisión voluntaria, ella lo ha querido así, y es muy importante para ella, porque va a estar 3 años en un tipo de formación y en un ambiente muy interesante para una persona, y va a conocer a españoles de a pie, militares, 3 años compartiendo aulas, ejercicios, sufriendo. Eso es muy bueno para que se forme una persona con carácter, con condiciones. Creo que estamos asistiendo a un proceso de formación de la princesa Leonor muy acertado, y eso me da un poco la esperanza de que van a pasar casi 20 años hasta que llegue al trono, ¿eh? Pero en este tiempo tengo la esperanza de que no haga ninguna cosa que desmerezca y por tanto permita en su momento la sucesión en Leonor.
Antes de que trate la palabra Eduardo, tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Eduardo, sobre lo de la princesa Leonor, que querías tú añadir algo.
Yo creo que este tema, curiosamente, ya se planteó con la formación del rey Juan Carlos. El gobierno, entonces Felipe González, entendía que había que ir primero a las facultades y después a las academias militares. Y me acuerdo que un buen día el presidente González dijo, no, me ha convencido el rey, porque le había dicho, yo he dado todos los poderes al pueblo, déjame que por lo menos opine lo que opinan todos los españoles, que es en qué estudian sus hijos, ¿no? Uh-huh. Eso, y yo creo que eso fue muy importante y se reveló en el 23F, en el Prusés y en todos los casos donde se recurra a la última ratio, la voz del rey es decisiva y decisoria.
De dos, sobre estos, pregunta a los dos, porque no sé, será o no será, pero será ella reina. Si hay reina, será ella, evidentemente. Pero ¿habría que haber cambiado la Constitución?
Sí, desde hace mucho tiempo. Y además tengo constancia de que en la Casa Real son partidarios de cambiar la preferencia, la preeminencia del varón sobre la mujer desde hace años. Recuerdo, se ha escrito muchas veces, que una vez entonces el príncipe Felipe recibió a la Diputación de la Nobleza. Era el momento en que se estaba promoviendo una reforma legal para que las mujeres heredaran los títulos de la nobleza. Y entonces fueron a quejarse al rey, a pedirle que hiciera algo para evitar esa reforma legal. Y al príncipe. Y el príncipe dijo, señor, es que estoy yo por la igualdad. Yo estoy por la igualdad. En aquellos años, por la igualdad. Por tanto, es una convicción que tienen desde el principio. Están a favor de eso. Pero los políticos no han querido tocar temas serios de la Constitución porque exige un proceso de reforma agravada que se llama muy costoso y no se han atrevido. Pero en la Casa Real la opinión es igualdad, por supuesto que sí.
Sí, yo creo que es exactamente eso, que la Casa Real quiere la igualdad a todos los efectos. Sin embargo, no en la Casa Real, sino en las altas esferas de los gobiernos, se hacen los dedos huéspedes cuando se habla de algo de monarquía o república. Porque da miedo, no vaya a ser un poco lo que le pasó a Cameron con el referéndum del Brexit, que lo hace para ganarlo y lo pierde. Pues, algo parecido, mire, yo creo que siguen el refrán de que los
experimentos... No abramos la caja de Pandora, ¿no?
¿De?
La caja de Pandora, no abramos la caja de Pandora, claro. No vaya a ser que nos metamos en un...
Claro, día. Es eso. No, déjelo usted como estén los experimentos con gaseosa.
¿Alguna vez algún presidente del gobierno, yo creo que Pedro Sánchez, nada más tomar posesión, habló de que iba a proponer una reforma de la Constitución, cosa que no ha hecho? Porque hay mucho miedo, lógicamente, a abrir un debate que no sabes cómo va a terminar. Yo pienso que si las cosas se hacen bien, saldrá adelante, pero si se hacen mal, hay el riesgo que le pase como Cameron, que fue un campeón, ¿no? Perder un referéndum.
Sí. Luego pasa una cosa. Ese tema, yo creo que el tema de la igualdad para la sucesión en la corona está archiaceptado por todo el mundo. Pero no es lo mismo en todos los asuntos que toca la Constitución. Fundamentalmente en el título octavo, es decir, el Estado de las autonomías que crea esta Constitución es un modelo cerrado o no. Si está cerrado no hay nada que hablar. Si no está cerrado, entonces van a llamarse a la parte no monárquicos y republicanos, van a llamarse a la parte separatistas de toda raya que quieran replantear una cuestión esencial como esa.
Eso me trae a la cabeza una reflexión que se escucha mucho, ¿no? Y es, la monarquía no ha sido votada en España. Y eso no es verdad. Ha sido votada en la Constitución. Porque si dijéramos eso, habría que decir, mire usted, los partidos no han sido votados en España, los sindicatos no han sido votados en España. O sea, nada de lo que tenemos ha sido votado. Entonces, no vale sacar solamente la monarquía para decir, mire usted, es que no me han preguntado, ni me han preguntado sobre si quiere pagar impuestos. No me han preguntado sobre... Preguntaron sobre un texto cerrado y voté. Punto. O sea, ese argumento es falso.
Se votó en el 78.
Se votó en el 78.
Y de forma mayoritaria.
Y además, abracadabrante mayoría, el 93%, o sea que no hay ninguna otra institución en España como la Constitución de respetada, aunque algunos hagan gala también de no respetarla, pero en general es un porcentaje absolutamente mayoritario.
Además, eso es una obviedad que no por ello hay que dejar de recordarla. Es decir, efectivamente fue lo que se votó en el año 78, se votó la Constitución y se votó de forma mayoritaria. Pero como ha pasado el tiempo que ha pasado, la propia monarquía ha tenido que irse adaptando a los tiempos y modernizando. Y en ese sentido yo creo que el rey lo ha hecho bien.
Ha hecho un esfuerzo impresionante el rey Felipe, por acercar, por normalizar, por dar visualidad a las cosas que se hacen. Se está contando, por supuesto, el presupuesto, pero se está contando cuánto ganan cada uno de ellos, el rey, la reina, las infantas, cuánto pagan. O sea que está haciendo un enorme esfuerzo de clarificación. Más le vale. Los tiempos actuales son tiempos de claridad y de apertura. Tú no puedes ir por la vida ocultando cosas. Y él lo está haciendo con una gran determinación. Y ha puesto un reglamento en el personal de la casa del rey diciendo que no puedan hacer negocios. Y él, ojo, este dato, él cuando viaja ahora, como hacía antes también don Juan Carlos, por el mundo entero a visitar países y lleva consigo una cohorte de empresarios importantísimos a los que abre puertas, él nunca firma ya ningún tipo de acuerdo comercial, no firma ninguno, porque cree que eso no debe hacerlo, ¿no? Uh-huh. Es ejemplaridad.
Sí. Lleva un ministro que es el que lo firma y ya está, claro, firma el gobierno, ese poder ejecutivo, claro. el que tiene el poder. La reina. Porque la reina ha generado mucho debate en este país, mucho.
Sí, pero fíjate, pasa una cosa.
Yo reconozco que me cae bien, ¿eh?
Pasa una cosa. La reina lo pasó fatal, sí, siendo princesa. Uh-huh. Fatal. ¿Por qué? Porque era la última de la familia, o sea, los demás eran reyes, princesas, y él era una más, ¿no? Lo pasó muy mal esos 10 años, ¿no? Que estuvo, por así decir, de meritoria. Pero en todo ese tiempo se comportó con una gran normalidad. No hizo nada que fuera reprochable. Pero ha pasado una cosa, que ahora es reina. Y las cosas han cambiado mucho. Hace 10 años le daban cera en un montón de sitios, la ponían a caldo, en revistas. Eso ha cambiado muchísimo. Eso ya no es así. Pero es que ella misma es otra persona. Ahora, si tú la ves, ella misma es una persona que está cómoda, estable, que sonríe, que es reina. Se sabe reina, ya no es la cuarta o la quinta de la casa. Eso se ha notado mucho y se ha soltado mucho. Mucho, y aún más que ver imágenes de cuando, estamos viendo imágenes recientemente, ¿verdad? Cuando sale a la calle a ver a la gente, es muy cercana, sinceramente cercana. Me han contado que el día que fueron a Paiporta, cuando volvieron al centro, lloró de dolor, de lo que había escuchado allí, pero se le ve cómo abraza a la gente y llora, y eso es real. Y está acercando a la gente, a la figura de doña Leticia, que, por cierto, fuera de España tiene un cartel espectacular. Cada vez que me acuerdo cuando viajaron a Inglaterra, por ejemplo, o a Francia, o sea, se ha comportado con una altura y una categoría impresionante. Es uno de los valores que tiene España ahora mismo hacia afuera, es doña Leticia.
En comparación incluso con otras princesas o reinas que también han venido de no del entorno real o monárquico, sino que han venido del pueblo, ¿no?
Es muy cierto. Pero yo añadiría un saquito más a ese crédito de la reina. No solo se sabe reina, se sabe madre de reina.
Eso es muy importante. ¿Sí? Uno de los argumentos, vamos a decir una cosa un poco así, la reina doña Sofía ha aguantado mucho. Todo el mundo tiene conocimiento de lo que ha aguantado. Uno de los elementos por los cuales ha aguantado, además de su condición de princesa desde siempre y desde su sentido de responsabilidad, es que era madre del futuro rey. Y un objetivo clarísimo era que mi hijo llegue con normalidad a ser rey sin problemas. Pues eso mismo funciona ahora mismo en el caso de doña Leticia, que para quien el objetivo final es que su hija llegue con normalidad a ser reina, y eso obliga a comportamientos, sacrificios, gestos, actuaciones, sí, que está asumiendo con una gran naturalidad.
Completamente de acuerdo. Yo creo que eso es y eso es lo que mejor explica, habrá otras razones adicionales, el cambio importante de la reina, de ser princesa a ser reina.
La familia o la familia. La familia es un, a veces puede ser un problema, ¿no? Yo creo que el rey lo ha resuelto en general bastante bien, pero ahí están y a veces
lo ha resuelto sufriendo mucho.
Sí.
O sea, lo ha pasado muy mal. ¿Por qué? Porque es un personaje con corazón. Uh-huh. Si cualquiera que se ha acercado a él se le pregunta su nombre, con corazón, con sentimientos. Es buena persona, por cierto. Me acuerdo alguna vez hablando con una gente de la zona, me decía, el mejor de la casa es don Felipe. Era una especie como de entusiasta, ¿no? Pero es un hombre con cualidades humanas, con condiciones. Y, por tanto, esos gestos que ha hecho tan duros como, en primer lugar, apartar a su hermana, quitarle el ducado de Palma y apartarles radicalmente de su cercanía. Ni los veía, ni a ella, ni a su marido, ni a sus hijos, durante años, ¿eh? Y el gesto de distanciarse de su padre, como lo ha hecho con tanta claridad, eso a él le duele. Él está sufriendo. Sé que hay más contacto del que podría parecer entre don Felipe y don Juan Carlos. Pero sé también que don Juan Carlos en ocasiones actúa y reacciona a frases de su hijo diciéndole, no me pongas las cosas peor. Y en ocasiones, me acuerdo cuando se marchó a Abu Dhabi, tardó 2 años en venir a España don Juan Carlos. Y llamaba por Navidad a la zarzuela, quiero ir. Le dijeron, no puedes venir. Y no vino. Tardó 2 años en venir. Y cuando vino por primera, se extralimitó un poco de sus gestos y le riñeron, entre comillas, ¿eh? Y le dijeron, a partir de ahora, cuando vengas, no des rodar de prensa, no hagas declaración. Y lo está haciendo. Quiero decir que hay mejor voluntad de la que parece por parte de don Juan Carlos de no poner piedras en el camino de su hijo. Pero, insisto, don Felipe de vez en cuando hace llamadas a su padre para decirle, no vengas, no hagas, no comentes, no hagas. Y eso, como digo, bueno, a veces lo he comentado, se ha hecho mayor don Felipe, ¿eh? Ya tiene canas, está mayor.
Sí, no, desde luego, la maduración a todo el mundo.
Pero está mayor, está mayor.
Bueno, sí. La edad, el tiempo pasa, esto es inevitable, ¿no?
Esas canas.
Y las canas en el poder, esto es un mal común, ¿no? Cuando estás ahí arriba y los disgustos...
O un bien común.
Las canas aparecen, ¿no? Quiero decir, no,
tío, no por... pero que hay que ver que la experiencia, dice el refrán, es la madre de la ciencia, el que la gente llegue a puestos de mucha responsabilidad con una edad ya más madura, yo no lo veo un inconveniente.
Sino no, yo, o sea, aquí tenemos una gran apuesta siempre por el talento senior, ya lo sabes, sí, o sea, que y en Transforma España más todavía, o sea, que no, nunca nos vamos a poner al talento senior y el rey. El rey yo creo que ya está empezando a entrar en la fase de talento senior.
La verdad es que ha sido siempre muy juicioso, muy racional.
Y muy sistemático. O sea, siempre se ha contado de él, por ejemplo, que se preparaba las cosas con una intensidad y una dedicación espectacular. Y bueno, alguna vez, en algunas audiencias, don Felipe saluda a cada uno por su nombre. Se ha estudiado el nombre, eso que es muy efectista, ¿no? Y que se agradece mucho, pero eso requiere tiempo. Cada vez que viajaba a cualquier lugar, a cualquier país, pedía documentación exhaustiva, se la estudiaba, se la sabía. Es decir, que se lo ha currado, por así decirlo, con cierta...
Yo te voy a contar una cosa, porque tú les sigues habitualmente y estás con ellos y tal. Yo solo le he visto una vez en mi vida. Cerca, solamente una vez. No la había visto nunca, jamás. Y me hizo esto. Hola, Federico, ¿cómo estás? Y dijo, ¿este señor por qué sabe quién soy yo? Que no nos hemos visto jamás y no he tenido nunca ningún trato con él. Pues sabía perfectamente quién era.
Algo análogo.
¿Eh?
En el año 2010, le fuimos a presentar precisamente el informe Transforma España al rey, entonces el rey Juan Carlos, y nos había ayudado muchísimo en juntar a 100 empresarios y expertos, uno de los más importantes de España. Y cuando le llamo para decir, oye, vamos a, el rey nos concede una audiencia, me dice, ¿para qué necesitamos una audiencia con el rey? Tú déjame y ya luego me cuentas. Total, que vinieron, no los 100, que no podían, 75. tuvimos una comida en un hotel de Madrid y nos vamos en un par de autobuses a la Zarzuela. Y el rey, entre canales, te salió lo de Singapur. Oye, alerta, te salió el tema de Japón, de la telefonía móvil. Tal, y el empresario que lo tenía me dijo, pero lo sabe todo. Esa... el interés común, ese que viene detrás de la neutralidad, que no tiene preferencia por uno y por otro, es lo que ha hecho que hoy tengamos a la monarquía en el aprecio que la tenemos.
Efectivamente, así es. Pepe Apezarena, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en nuestro Plataforma España. Eduardo, nos vemos. Feliz Navidad a los a todos los reyes, a ti también.
Gracias.
Nos vemos a la vuelta de Navidad. Feliz Navidad, pasar unas felices fiestas y aquí os espero de nuevo.
A Reyes hay que felicitarla por Navidad y por Reyes.
Y por Reyes también, es verdad. Felicidades, Reyes.
Capital Radio. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá?